Las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Digo buenos días porque nosotros no somos ya de decir buenas noches. Somos el primer despertador de la radio. Estamos en directo después de actualizar la información con Dani Trigo. Mil gracias. Y después de la noche de Adolfo Arjona. Gracias, Adolfo. Son las 4 y 6. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. Lo vamos a hacer con un montón de historias. Y sobre todo acompañando a la gente que está en la cama intentando dormir y que escucha la radio para pasar la noche. Y sobre todo también a la gente que está en activo, la gente que está poniendo las calles, que va poco a poco, perdón, levantando el país. Siempre comenzamos haciéndole la cobra a la política y a las malas noticias y nos quedamos con cosas positivas que ocurren en cualquier parte del mundo. Oye, y te las cuento para comenzar el programa y la verdad que me hace sentir muy bien. Yo creo que cada vez estamos conociendo más historias de gente mayor que no deja de sorprendernos. La última ha sido Hiromu Inada. Es un veterano atleta japonés que a los 86 años acaba de superar su propio récord. El deportista logró finalizar el Ironman de Kona. Para que te hagas una idea de lo que esto significa, ni yo, por supuesto, ni Bea, ni ninguno de los que hacemos poniendo las calles podríamos realizar esta prueba. Quizá, yo creo que es la prueba más dura que existe. Son cerca de 4 kilómetros de natación, 180 de ciclismo y 42 de carrera a pie. Imagina con 86 años ser capaz de terminar la prueba. Bueno, el tiempo límite para realizarla son 17 horas. E Hiromu lo hizo en 16 horas 53 minutos y 50 segundos. Así que entró dentro de la clasificación. Claro, este atleta se ha convertido en la persona más mayor en conseguir completar un Ironman, por lo que mantiene el récord Guinness. Lo mejor fue su llegada a la meta, ya de noche, cuando fue jaleado por cientos de personas que, bueno, pues se habían quedado expectantes para verle entrar triunfante. Y a mí está claro que estas personas me alegran el día. Me resultan un ejemplo. Gente que no teme ponerse retos, por muy descabellados que parezcan.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
A mí que cada vez me cuesta más acercarme a la máquina por un donut, imagínate, si me tengo que hacer un Ironman. Buenos días, Bea.
Muy buenos días, Pulpo. Eso que dices que yo no soy capaz de hacer un Ironman, así a palo seco no, pero yo con la cultina lo vi.
La de ayer o un par de ellas, imagínate. Vale, bueno, pero estarías positivo, ¿eh?
Yo estoy convencida. Claro,
te pasaría como los culturistas de ayer.
Sí, yo no pasaría el control antidopaje.
Claro. Es
que pero hago el Ironman y lo que haga falta.
¿Hoy hay cultina? ¿Ha habido cultina?
¿Ha
habido cultina?
Sí.
Bueno.
Pero no vengo tan tonta como ayer. Yo creo que voy mejorando.
Bueno, perfecto, ¿no? Tú tira a mí, ya no hay ningún problema. Escúchame, hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a hacer?
Muchas cosas las que tenemos que contar. Hay una canción de Sabina que se llama Mentiras Piadosas. Uh-huh. Y es que, a ver, ¿quién no ha mentido alguna vez en su vida, aunque solo haya sido para evitar un mal mayor? Esto es muy común,
sí,
una
veces,
mentirijilla,
sí, claro.
Para decir una verdad que duele más. Uh-huh. Además que la verdad está sobrevalorada, ya lo digo yo.
Que no se te empiece a subir ya la cultina, por favor.
La reflexión de Beatriz
Calderón. Por favor.
Es una reflexión de las 4 y 9 de la mañana. Bueno, mentir es no decir la verdad, y esto que para un adulto es algo obvio, para un niño no te creas tú que lo es tanto. Hay varios estudios que dicen que la mentira en los peques, si no es para modificar el entorno que les rodea, es un síntoma de inteligencia.
Ajá.
La cuestión está en dónde está el límite. Pues ahora vamos a hablar de este asunto y también vamos a saludar al periodista del misterio, a David Cuevas. Vuelve muy bien acompañado esta semana por el escritor José Luis Hernández Garbí, autor del libro Magnicidio,
buenísimo,
con el que vamos a hablar de algunos de los atentados más desconcertantes y desconocidos de algunos presidentes de nuestra historia reciente.
Súper interesante. Será dentro de un rato aquí en Poniendo las Calles con David Cuevas. 4 y 10, las 3 y 10 en Canarias. Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Me encanta cuando te pones el pelo así de punta. Porque es que yo lo tenía así antes, de punta, y ahora ya no puedo.
Ah, ¿tú tuviste?
Yo, hombre, claro, por supuesto.
Ya.
Yo tenía el pelo así de punta.
De hecho, creo que se le empezó a caer a tu edad, así que...
Sí. Y por hacerme cosas así, pero bueno, tú tira.
Bueno,
tú
ya
tira.
Está bien.
¿Cómo viene el tiempo? Venga.
Te cuento, se esperan lluvias por la mañana en el Mediterráneo y por la tarde entrando por el oeste, por Galicia, llegando al centro de la península, así que hay que coger el paraguas este miércoles en España. En estas zonas van a bajar las temperaturas, en el resto del país van a subir este miércoles.
Ah, estupendo. Bueno, ponedores, ya sabéis el tiempo que tenemos para el día de hoy. El que salga de casa, que tenga en cuenta lo que nos acaba de contar Miguel Palazón. Hay ponedores que ya tienen su diploma, otros no lo tienen y es muy fácil conseguir.
Pues hay que llamar a un número de teléfono, 950-6006. Es gratuito, no cuesta nada. Solamente tienes que marcarlo y si nos cuentas cómo estás poniendo las calles, aquí en directo ahora, cuando entre la llamada, te mandamos el diploma.
Sencillísimo.
Hay un montón de ponedores que lo tienen. Vamos a escuchar algunos.
Buenos días, Pulpo, vea, buenos días.
¡Qué
buenos
bueno! Días. ¿Dónde estás ahora mismo, Mo?
Ahora estoy entre Ávila y Salamanca.
Yo he ido a currar varias veces a Salamanca, a fiestas universitarias, cum laude,
sí,
locura máxima, ¿eh?
Sí.
¿Hasta qué hora te dejaban salir?
Yo estaba compartiendo piso allí, porque yo soy de Zamora.
Oye, ¿y qué haces despierto ahora, Jesús? ¿Cómo estás poniendo las calles?
Pues transportando paquetería, como todas las noches, nada, salgo a las 6:30 de Zamora, paro en Salamanca, cargo, y luego ya descargo en Madrid, en Coslada. Luego ya me cargan allí y salgo de Coslada, paro en Salamanca, en tres agencias, y luego ya salgo para Zamora. Llego a las 7 a Zamora.
Ajá, ¿y qué vas, con camión, con furgoneta?
Con camión, voy con camión, con un rígido de 11 metros.
¿Y ahí qué llevas, macho? ¿Qué te has metido
hoy? De todo, hay bicicletas, hay televisiones, hay naranjas, la gente envía por paquetería de todo.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde anda, Vicente?
Pues mira, ahora mismo estoy en San Javier, que vengo desde Águilas, uh-huh. Y voy a coger a... Bueno, ya lo tengo en el autobús, a los agricultores que llevo hacia Almansa.
Madre mía, estarán dormidicos ahora, ¿no?
Pues sí, están esperando que le apague la luz, que estoy aquí parado, hablando por teléfono.
Ajá.
Y enseguida se la apago, que se duerman, que ya con tranquilidad nos marchamos todos.
Ajá. ¿Y qué campo tienen que trabajar? ¿Qué labor tienen que hacer hoy?
Suelen trabajar en la coliflor. Uh-huh. Después, luego a las 9 ya vendrá otro compañero, lleva al grupo restante que van a trabajar la espinaca.
Madre mía. Vaya paliza que se meten los riñones ahí trabajando en el campo con el fresquito que tiene que hacer ahora, ¿eh?
Sí, más y en Almansa, que vamos a rondar hoy un grado, 2 grados cuando lleguemos. Y encima vienes con el coche y te encuentras 4 gotas y dices, pero bueno, a ver dónde hay algo abierto ahora para comprar un paraguas.
Claro.
En Murcia no estamos acostumbrados al agua.
Claro. Poniendo las calles. Nos encanta recordar esas llamadas que hemos recibido en directo en el teléfono gratuito del estudio.
950-6006. También estamos en poniendolascalles@cope.es, que es un correo electrónico. El teléfono de WhatsApp, 662-942-605, para notas de voz. Y estamos en redes sociales. Ahí nos puedes dejar tus mensajes. facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Me encanta cope.es. Me encanta porque ahí accedes a toda la programación en cualquier momento del día. Puedes escuchar desde los podcasts de todos los programas, más unos añadidos de programas que no se emiten en la radio, que no se emiten en la antena y que están de modo exclusivo en cope.es. Además de un montón de, bueno, noticias y de documentales.
Un montón de historias. Por ejemplo, ¿habéis visto el último vídeo de Pedro Sánchez
es
con
correcto,
esa niña?
Con la niña. Que la ha copiado a otro.
Irene, pues de eso te vamos a hablar. Invita a esta niña, Irene, al Palacio de la Moncloa. Pues resulta que, a ver, por decirlo de manera suave...
Otro plagio, Miguel.
El vídeo está inspirado en otro parecido del primer ministro canadiense, Justin Trudeau,
claro.
Quien a su vez... también se inspiró en Barack Obama. El compañero Iván Mosquera ha hecho un repaso de todo lo que se ha inspirado Sánchez en poco más de 100 días de gobierno, que no es poco.
Madre mía.
La presunta última de Ryanair también la tenemos en cope.es. La Unión Sindical Obrera ha denunciado que 24 tripulantes de esta aerolínea han dormido 13 horas en el suelo de una sala del aeropuerto de Málaga debido a las recientes tormentas en Portugal. La foto, la verdad, es que es curiosa. La tenemos en cope.es con los trabajadores durmiendo literalmente en el suelo.
En el suelo.
El reglamento de seguridad aérea recuerda que desde las 6 horas de parón en una escala, una compañía está obligada a proporcionar un lugar de descanso a sus empleados. Así que veremos en qué queda todo esto.
Uh-huh.
Y la última, Pulpo, un elemento imprescindible en la dieta mediterránea, el pan. Además nos gusta y
nos encanta el pan.
Mojar.
Nos encanta el pan.
Pues los hay de todo tipo, pero muchas veces no lo sabemos aprovechar del todo porque no sabemos descongelarlo de manera óptima. Mm. Y a eso te enseñamos en nuestra página web. No desvelo los secretos de una buena descongelación del pan para que la gente entre en cope.es.
Pues muchas gracias, Miguel, lo tendremos en cuenta. Son las 4:15 de la mañana, 3:15 de la mañana en Canarias. Estamos en directo, como tú, estamos poniendo las calles. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos... ¡Ah, por el miércoles!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Arrancamos el programa siendo en Facebook 29.856 ponedores. Estamos a 134 de alcanzar los 30.000 seguidores en Facebook. Te recuerdo que si me sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte la bienvenida y las gracias.
Heart go astray, leaving her negó.
Gloria Estefan con ese clasicazo, El Everlasting Love, 417. César Rubio, gracias por seguirnos. Antonio Melgares, gracias y bienvenido. Jorge Soto, Pedro García, Ángeles Salgado, Juan Pedro Blanco, Pedro Fernando Serrano, Antonio Jiménez, José Ángel Alarcia, Manolo Arenas y también Manuel Antonio López, ponedores que nos acaban de seguir en Poniendo las Calles en Facebook. Somos ya ni más ni menos que 29.867. Gracias.
Y hoy queremos regalar también cosas, Pulpo. Hoy vamos a mandar una colección personal del Pulpo, 25 CDs de su colección, si nos mandan los ponedores a Facebook una foto del dispositivo en el que nos escuchan.
Qué bien, si están en el coche, pues la radio del coche. Que están en casa en un transistor, la foto del transistor.
¿Desde el móvil?
Desde el móvil, perfectamente. Una mini cadena, un altavocito que se vea cope, que se vea la radio desde donde nos estás escuchando.
Un transistor.
Un transistor, eso maravilloso.
Es de toda la vida.
De toda la vida.
Bueno, pues nada, mándanos la foto. Por ejemplo, toma Nedelea, ya lo ha hecho. Un radiocassette con una pletina, me encanta.
Me encanta, por favor, eso.
Buenos días, así, en torre.
¿Eh? Genial.
¿Qué te parece?
Maravilloso.
Muy cookie. Alberto dice, os escucho en casa mientras me pongo más guapo para ir a currar. Os escucho desde aquí y hoy no me entretengo mucho, que tengo que salir antes de casa, que voy a currar a Pradoluengo, en Burgos, al fresco. Y nos ha mandado la foto desde donde nos escucha y nos ha mandado la foto del altavoz. Altavoz. Aquí está colgado del altavoz un diablillo que dice, eres mi perdición. Y por cierto, Alberto tiene, que yo soy un poco cotilla, estoy mirando aquí la foto, toda la colección de todos mis monstruos.
Bueno, eso es maravilloso.
Le gustan las cosas así.
Qué bien. Bueno, pues nada, perfecto.
También Manuel Neira, aquí desde mi furgoneta y a través de la radio, ya que nos manda una foto del salpicadero. Igual que Adrián Constantinide, que nos manda la foto. Manolo Magistris nos está escuchando desde Valencia, desde el teléfono, móvil. Ah. Ahí le vemos que está con los cascos, porque se ve que tiene la salida de auriculares. Y termino con Javi Pizarro, que nos ha mandado una foto también del coche.
Pues un montón de modelos de radio, de formas de escucharnos, lo podéis ver en facebook.com/poniendo las calles. Son las 4:19 de la mañana, hora menos en Canarias. Escúchame, ponedor, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces te han dicho de pequeño que no digas mentiras, que eso está muy mal? O incluso, ¿cuántas veces se lo has dicho tú a tus hijos? Pues fíjate, dicen que las mentiras en los niños podrían ser un síntoma de inteligencia. Alejandra, buenos días.
Muy buenos días. Pero fíjate, hay una delgada línea entre lo que se puede considerar una mentira ingenua, sin ninguna maldad, a la que cuando ven que esa mentira les funciona y son capaces de modificar su entorno utilizando esa estrategia, utilizan la mentira de manera pues ya sistemática, ya sean para evitar hablar, para conseguir algo a cambio o porque tienen miedo.
Uh-huh. Y yo me pregunto, ¿cuándo un padre debe empezar a preocuparse? Ángel Peralvo, psicólogo del Centro Álava Reyes, comparte su opinión junto a nuestros compañeros de la tarde.
Fundamentalmente cuando eso se instala en el repertorio habitual de las conductas del niño. Si no, pasará a ser otras conductas adaptativas que ya digo, yo interpelaría a los adultos, ¿no? A ver si de vez en cuando no mienten. Pero no es un problema en la medida en la que no se automatice, en la medida en la que no utilicen la respuesta de mentira cada vez que realmente son incapaces de enfrentarse a un problemita. Porque acaban mintiendo por cosas que no tienen ninguna importancia, ¿eh?
En cambio, cuando hablamos de la adolescencia, muchas veces sus mentiras son porque actúan bajo presión y como herramienta de salir de la situación le sale el silencio o la mentira. Repito, fomentada por la presión que a veces ejerce el adulto sobre el joven. Entonces, ¿qué rol debe tomar el padre?
Lo primero, aceptar que un hijo o una hija nunca te va a contar 100% todo, no tiene por qué hacerlo, y que además cuanto más de frente vayas, cuanto más insistas, cuanto más presiones, puede que posiblemente tengas el bloqueo este del que hablábamos, ¿no? También son etapas, y luego está pues, una mecánica más indirecta, ¿no? En la que pueda confiar, en la que a veces los adultos padres son excesivamente críticos, y cuando somos directos y críticos, dices, nos van a contar menos cosas. Si aguantásemos más y esperásemos un poquito la impulsividad, dices, ellos soltarían mucho más, filtrarían mucho más, pero ellos captan enseguida aquellas cuestiones que van a contar a los padres y van a ser objeto de crítica.
Fíjate, Ángel Peralvo aconseja a los padres estudiar la actitud inicial que toma el padre. Si es negativa y de crítica, el adolescente lo que va a hacer es que no se va a sentir a gusto y va a actuar con la mentira. Hay que evitar hacer las mismas preguntas todos los días y hay que hacer otras.
¿Qué has hecho hoy? ¿A qué has jugado? ¿No? Es decir, o sea, ¿cómo te encuentras? ¿No? Y fulanito y tal. Es decir, preguntas que desde luego sean totalmente indirectas y no vayan a lo que siempre nos interesa, que es su rendimiento, qué ha pasado, ¿ha habido algún problema? ¿Te ha puesto algún profesor alguna nota? Es decir, hay ciertas preguntas recurrentes de las que ellos huyen con evasivas, pero Normal, ¿no?
Una preocupación común en los padres es el momento de saber cuánta libertad pueden dar a su hijo. Por ejemplo, cuando empiezan a salir, a conocer gente nueva, a salir de su entorno común. Entonces, ¿cómo debe actuar un padre para no ejercer esa presión y que el adolescente no recurra a la mentira, se sienta presionado y esconda lo que hace?
Bueno, lo primero, entendiendo que tus emociones, tus preocupaciones, tus miedos son tuyos como adultos, ¿no? Si se los transmites a ellos y ellas, a lo mejor te alivia, pero al final nos podemos convertir en tremendamente obsesivos, ¿no? Es decir, hacer la pregunta para que nos diga lo que queremos oír o cualquier cosa y nos quedemos tranquilos.
Yeah.
Es mejor cuidar esos miedos, porque hay riesgos que no tienen atajos. Es decir, la preadolescencia y adolescencia hay ciertas cosas que van a ocurrir, que están ocurriendo cuando salen de casa, y van a ocurrir igual nos preocupemos o no. Entonces yo entiendo que si esa preocupación, intentamos hacer un esfuerzo por no ponernos en lo peor, que esto es algo que los padres hacen inevitablemente. Bueno, pero tienen que trabajar un poquito para descubrir que no necesariamente sus hijos se van a meter en las drogas, no necesariamente van a ser de esas cosas que están pensando, ¿no? Y transmitir cierta confianza, cierta seguridad, aunque internamente los padres no la tengan.
La clave está en no tener una conversación impositiva en la que exijas que tu hijo debe contarte todo, sino que antes lo que tienes que hacer es sembrar un vínculo entre los dos y una confianza para que ambas partes se sientan cómodos. Y también es muy importante que los padres hablen entre ellos y sea algo común. Nada del poli bueno y el poli malo.
Sí, lo suyo siempre es alinearse en ese sentido y trabajar los miedos en pareja. Porque es verdad que eso sí que es cosa de uno y cosa de dos. Es verdad que cuando los proyectamos en los adolescentes es infinitamente más complicado, pero la pareja sí que tiene que trabajar en equipo. Y puede hacerlo, ¿eh?, si se alinean en este sentido.
Bueno, en definitiva, si lo que quieres es que tu hijo no mienta de una manera automática e incluso preocupante, dale la seguridad de que en ti puede confiar y que además puede hablar contigo. Nosotros, sin mentiras, seguimos a las 4:24 de la mañana, 3:24 en Canarias. Seguimos en directo, nada de programa grabado. Estamos poniendo las calles contigo. Gracias por estar aquí.
Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo.
Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya necesito en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí.
Te juro que nada puede ir mejor,
no, no.
Solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor.
Pasando desapercibida mi manera de sufrir,
porque contigo soy feliz. Contigo recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Contigo recorrería el mundo entero contigo.
acompañando a la gente que está pasando por un mal momento. Un abrazo bien fuerte, tranquilidad, que hay que tener esperanza, que todo se arregla. Un abrazo bien fuerte a la gente que está en los hospitales, a la gente que está de viaje ahora mismo, a la gente que está en las carreteras con los repartos, a los reponedores que están en los supermercados colocando tanta y tanta estantería, los que van con las frutas, las verduras de un lado a otro, a los que nos protegen, y también por supuesto a nuestros ponedores que nos siguen en facebook.com/poniendolascalles, que somos ya 29.880, estamos a 120 de alcanzar los 30.000, y algunos nos estáis mandando las fotos desde donde nos estáis escuchando.
Sí, mira, Ana M. López nos da las buenas noches, dice: yo os estoy escuchando a través de un pequeño radiotransmisor o a radio o cutre cosa que me regalaron hace mil años en el curro en el que estaba. Mi dedo no sale porque sí, es que he tapado el nombre de la empresa. Dice esa rima con las dos últimas palabras. Besos a todos y a seguir poniendo las calles. Y nos manda la foto. Peter Parla, buenos días, ponedores. Como no cojo bien la emisora, yo os escucho por la aplicación de COPE de mi teléfono. Un abrazo, ponedores. Lo que significa que la aplicación funciona bien.
Funciona muy bien, claro. La aplicación de COPE funciona muy bien. Es gratuita, te la puedes bajar en tu iPad y en tu teléfono móvil.
Juan Francisco, está en el hospital. También nos está escuchando desde un dispositivo electrónico. No sé muy bien decirte si es una tableta o un móvil, porque está cogida la foto de tal manera que no lo identifico, pero es dispositivo electrónico.
¿Puede ser por el efecto de la cultura que empiezas a ver mal?
Ya veo doble. Ángel Álvarez, veo un teléfono y un iPad, las dos cosas. Ángel Álvarez dice: desde aquí os escucho, felicidades, como siempre, estupendo. Si nos ha mandado la foto de un... pues ves, la cultina.
La cultina, que te has quedado ahí bloqueada,
de un,
¿no?,
altavoz azul. Precioso el altavoz, un color muy bonito. Así que muchos mensajes los que estamos recibiendo con los dispositivos desde donde nos escuchan. Recordamos que se llevan 25 CDs de la colección del Pulpo.
Pues sí, son míos de mi casa, están usados, pero funcionan perfectamente y son de mi colección personal, por eso lo decimos. Me dice Juan José Monedero, dice: Pulpo, ¿sabes que se ha caído YouTube? Efectivamente, sí. YouTube no está funcionando, se ha caído el sistema de YouTube.
Drama.
Es un drama, para los que les gusta ver vídeos hasta ahora, pues sí.
Pues sí, se han quedado sin el divertimento. Que escuchen Poniendo las Calles.
Eso
Reches.
Sí que sí. Bienvenidos. Hasta ahora.
Oye, me encantan las iniciativas donde se hacen reclamaciones con alegría, ¿eh? Porque ya que reclamas algo, pues también está bien hacerlo con sentido
arte.
Del humor.
Y con arte.
Unas vecinas de Algodonales, en Cádiz, se han desmelenado en YouTube, precisamente. Ahora no podéis ver.
No podemos ver. Recomiendas una cosa que acabo de decir que ya no se puede ver.
Ahora no se puede ver el vídeo, pero nosotros lo vamos a poner. Al menos van a tener el audio. Bueno. Se han desmelenado en YouTube para pedir en un vídeo más calles con nombres de mujeres.
Qué
Eso
bien.
Es lo que piden.
Muy bien.
Es verdad que, a pesar de la importancia que algunas féminas han tenido a lo largo de la historia, el callejero está plagado de nombres de varón. En vez de recaudar firmas, ellas han decidido protestar de forma más activa en modo de videoclip. La canción elegida, escucha.
El carretero Caja y Antonio Machado, Severo Ochoa, Cervantes, Patrón Santiago. Son muchos los nombres de calles de gente famosa. Es recordada con razón y pasa una cosa. Estoy muy cansado de ver tantos nombres.
Qué bueno.
De ilustres personas y que sean todos hombres. Hay muchas mujeres que se lo merecen y que se preguntan. Dime, ¿y mi calle pa' cuándo?
¿Y mi calle pa' cuándo? Qué bueno. Inmaculada Muñoz, muy bien. Estás ahí al 100% con nosotros.
¿Qué te parece?
Genial, me parece
¿Y
genial.
¿Y mi calle pa' cuándo?
¿Y mi calle pa' cuándo?
Oye, la idea ha surgido en el seno del propio ayuntamiento de Algodonales, en Cádiz. Nos parece estupendo.
Sí.
Más nombres de mujeres. Yo, por ejemplo, he echado en falta con el cambio del callejero en Madrid más nombres de señoras también. No se ha aprovechado aquí bien la oportunidad de meterle un aire femenino a las calles
es
de
verdad.
Nuestra Madrid.
A ver, ¿qué calles tenemos de mujeres en Madrid? Ahora mismo, Avenida Reina Cristina.
Sí.
María de Guzmán.
María de Molina.
María de Molina.
Hay más. Pero, en comparación con...
imagínate, es que el resto son de hombres, claro.
Con las de hombres, pues son muy poquitas.
¿Y por qué harán eso?
Pues no lo sé.
¿Reunión luego?
Reunión a las 6.
Venga,
bueno, yo me tengo que ir, que si no me tomo la cultina, muero.
Claro, perfecto. Bueno, pues a las 6:05.
Bueno, oye, más cosas, porque Grecia ha hecho un llamamiento a la dieta por el bien de los pollinos, es decir, de los burros. El gobierno griego ha prohibido ya a personas de más de 100 kilos subirse en los pollinos tras las denuncias de los animalistas en la isla de Santorini. Varias asociaciones llevaban tiempo ya protestando por las condiciones de trabajo de los pobres burritos en esta isla. Es el habitual medio de transporte en las escarpadas laderas de una de las islas más bellas y visitadas del país. O sea, que no es que se vaya en burro porque sí, en Santorini, sino que para acceder a determinados sitios, incluso a hoteles, hay que ir en burro. Claro, el problema de esto es que los burros, pues, no pueden con el peso de todos los turistas.
Claro.
Hay gente que se presenta con 120 kilos, con 130 kilos.
Más la mochila.
Y, oye, algunos lo han pasado mal, claro. Algunos pollinos, ¿vale? Así que ahora, en Grecia, se ha prohibido. Si pesas más de 100 kilos, te toca subir a pata las laderas. Así claro. Que yo hago desde aquí un llamamiento, o se pierde peso, claro, o se mira muy bien dónde claro. Está ubicado el alojamiento.
Claro, te llevas una carretilla, pero no porque te deja el burrillo.
Hay que tener mucho cuidado, totalmente normal, ¿eh? Porque pobre burro, todo el día para arriba y para abajo con personas, pues que algunas pesan un quintal. Y nada, pues o te guardas la línea o te va a tocar... subir andando.
Claro, correcto, que te cojan en hombros, pero un amigo. Claro.
Un amigo muy fuerte.
Un amigo que sea fuerte, claro.
Un subculturista.
Se te están cayendo los auriculares, se te ha caído el boli, se te caen las gafas.
Es que me muevo más que los precios. Ya, estoy sudando, además
hace mucho calor, yo también me voy a quitar el jersey.
Aquí hace un calor tremendo. Vamos a escuchar una canción que a mí me trae muy buenos recuerdos.
Sí, a ver. Espera, que le voy a dar al play ahora. Ya baila sola. Porque ya no me baila. En la jungla yo lo cantaba un búfalo en la tripa. Dos, tres.
Porque ya no me baila un gusano en la tripa.
Joder, qué recuerdos.
¿Cómo te gustan a ti estas cosas?
¿Cómo me gustaban? ¿Cómo me gustaba una de ellas? ¿La del medio? ¿De las dos? La del medio.
La del medio. Ni la de la izquierda ni la de la derecha. Bueno, pues este temazo de Ya baila sola lo recordamos hoy porque este miércoles lo vamos a escuchar en la gala de Operación Triunfo.
Uh-huh.
Además de la polémica por la canción de Mecano.
Es que, ¿qué le está pasando a este país, por favor?
Se nos ha ido la pinza. Bueno, los espectadores van a disfrutar también del dueto de Marta y Marilia. Y no hablo de las componentes del grupo que lo petó en los años 90, sino de las dos concursantes, que es que se llaman igual. Y de ahí ha venido la broma.
Se llaman igual.
Se llaman Marta y Marilia. Y entonces llevaban varios días desde que empezó Operación Triunfo diciendo vosotras tenéis que cantar un día juntas algo de Ya baila sola. Y hombre, pues Televisión Española y OT no querían pasar esta oportunidad.
Qué bueno, por favor.
De cantar este Lo echamos a suertes.
¿Tú cuando ibas a Scruffy, la barra estaba abajo o estaba arriba? A ver si recuerdas. Vea, entrabas a la izquierda, estaba la barra, o sea, estaba en
una... Había una chiquitita que era la de los chupitos.
Pero eso era arriba
ahí,
del todo.
Y yo ahí, a veces que he hecho noche.
Te has quedado ahí el fin de semana, ¿no? Pues a la izquierda estaba la cabina.
En la de los chupitos a veces he hecho noche. Y
¿no
luego,
recuerdas la cabina o entrabas cabina, a la derecha, encima de las escaleras hacia el baño?
Y luego ya entrabas y estaba la barra al fondo y la cabina a mano izquierda y alguna vez he estado pegada a la cabina.
O sea, que eso es el 90.
Acristalada.
Estás al principio, en
esto
el 95,
estamos hablando
96.
Del 96.
Efectivamente. Pues era la época en la que Marilia iba a Scruffy. Yo me la encontré allí. Digo, pero si tú eres Marilia de Marta y Marilia, dice sí.
Yo era un moco. Yo he entrado en el Scruffy de forma ilegal. Yo no tenía 16 años.
Ah, sí, hablaré con Coque, que era el portero.
Claro, pues lo único que me pintaba como una puerta.
Pues seguramente entrarías cuando Coque se despistaba. Un día va a venir Coque, ya verás qué aventuras nos va a contar.
Pues nada,
Scruffy.
Yo hablaré con él y le diré, pues me colaba fin de semana así y fin de semana también.
Y de hecho dormía en la barra de chupitos.
Pero, claro, jolín, es que me quedaban nada, 4 meses para cumplir los 16 y si no, no podía salir.
Madre mía, qué historias.
¿Qué
Oye,
historias?
Tenemos el teléfono gratuito del estudio 950-60-06, si lo quieres marcar para contarme cómo estás poniendo las calles. Te lo digo porque es la forma que existe para que consigas el diploma oficial de ponedor de calles. Jesús, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues bien. Bien. Muy bien.
Te sorprende que te lo pregunte, ¿verdad?
Pues sí.
Claro. Entonces, ¿cómo te doy la bienvenida? Jesús, ¿cómo quieres que lo haga?
No, es igual, vale, de esa forma, vale, sirve. Ajá.
¿Ahora mismo dónde estás, Jesús?
Pues ahora mismo estoy en una urbanización donde no hay nada edificado, solamente las calles y las farolas.
¿Y entonces qué es lo que estás vigilando o protegiendo?
Pues los cables de las farolas.
En serio, ¿no? O sea, es la fiebre esta que en España estamos padeciendo desde hace años, que se llevan los cables del alumbrado,
bueno,
¿no?
Bueno, yo te digo que no lo llevas.
¿En algún momento de tu vida, Jesús, has visto a alguien que lo estuviese haciendo?
Verlos, no, pero saber que no se lo han llevado, sí. Porque
sí, sí.
Levantan las tapas de las arquetas y se ven los cables que los han estado estirando de ellos.
Ya, pero ¿y eso no tiene ningún peligro? ¿No se pueden quedar ahí secos?
No, porque no tienen luz, está a oscuras completamente.
Ajá, o sea que es cuando están acometiendo el alumbrado y están preparando la calle, ¿no?
Exactamente.
Jolín, Jesús, pues sí que... Y a ti, perdona la pregunta tan directa, ¿a ti quién te paga? ¿Es un ayuntamiento, el promotor, la constructora?
No, una empresa de seguridad.
¿Contratada por?
Por un banco, por el banco.
O sea, el propietario del terreno, a lo mejor, ¿no? O de la promoción.
Exactamente.
Muy bien. Jesús, ¿y tú estás pasando frío ahora? ¿Estás a gustito? ¿Estás bien?
Pues no, frío no. En la calle sí hace frío, pero... Donde yo estoy es una garita que tengo el aire acondicionado y ahí no hace frío, claro.
Aire acondicionado con bomba de calor, quiero pensar.
Exactamente.
¿Y la garita es grande o es pequeña?
No es muy grande, tiene 3 metros por ahí, por 3x2.
¿Estás sentado ahora mismo en la mesa?
Pues sí.
¿O estás de pie fuera?
Estoy en la calle.
Te has salido ya a tener máxima cobertura, ¿no?
Claro, porque donde suele haber poca cobertura en esta zona.
Qué bueno, Jesús. Oye, me gusta mucho que estés con nosotros.
Y a mí, llevo ya pues un par de años que os voy escuchando todas las noches.
Pues sabes una cosa, Jesús, cuando empecé a pensar en el formato de este programa de radio, cuando COPE me dice que si me apetece hacer algo en esta hora tan dura, se pensaba, yo creo que iba a decir que no, realmente pensaba en personas como tú. Pensaba ya. En personas que estaban trabajando de manera solitaria en una garita con mucho aburrimiento. Os imagino aburridos y fumando sin parar y había que buscar en hacer algo entretenido pensando en la gente que estaba sola.
Exactamente.
Y me gusta porque siento que lo he conseguido.
Sí, además que sí, que lo has conseguido.
Pues Jesús, porque... te vamos a mandar el diploma, de verdad, ¿eh?
De acuerdo.
Porque me gusta mucho lo que has contado. Y ¿qué años tienes, Jesús?
Yo tengo 57 ya.
No, ya te queda poco para jubilarte, ¿eh?
Bueno, según se mire. Ya veremos a ver si este gobierno no lo alarga hasta los 70.
Bueno, de estos te puedes esperar cualquier cosa, ¿eh?
Por eso te digo.
Ya. Joder, Jesús, pues nada. ¿Me dijiste dónde estabas o a mí se me ha olvidado?
En Guadalajara.
Ah, en Guadalajara. Pues ahora tiene que hacer fresquito por Guadalajara, ¿eh?
Sí, hace 8 grados. Marcaba el termómetro que tenemos aquí en la puerta, 8 grados marca.
Muy bien. Bueno, Jesús, pues te paso con Alejandra para que le des tus datos y te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles.
Muy bien.
Un abrazo, Jesús.
Igualmente.
Muchas
un beso
gracias.
Para Bea.
Ahí la tienes, constipada,
pero
va a pegar. Cuídate mucho, Jesús.
Venga, igualmente.
El 4:40, las 3:40 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en COPE, gracias por escucharnos, el primer despertador de la radio. Atención porque esta semana nuestro periodista del misterio, David Cuevas, pues vuelve muy bien acompañado una vez más por el escritor José Luis Hernández Garbí, autor del libro Magnicidio, con el que hablaremos de algunos de los atentados más desconcertantes y desconocidos de algunos presidentes de nuestra historia reciente. David, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Sabes que estos temas me encantan, ¿no?
Lo sé, y además aquí está José Luis una vez más por petición expresa del señor Pulpo.
Hombre, claro.
Te encantó lo que nos contó y no me extraña, y este tiene que volver. Pues aquí lo tenemos.
Yo no sabía que había tanta fiebre, digo fiebre, que es que son más de 2 y de 3 los que intentan matar a macropresidentes de gobierno. Buenos días, José Luis.
Buenos días, encantado de estar de nuevo con todos.
Muchísimas
vosotros.
Gracias por venir y por el madrugón.
Un placer, desde luego. Bueno, es que prácticamente no hay presidente de los Estados Unidos que no haya sido víctima de al menos una intentona de magnicidio, ¿no? Prácticamente yo no recuerdo ningún presidente de los Estados Unidos que se haya librado. E incluso alguno 2 veces, como fue el propio Gerald Ford, que fue víctima de
dos veces.
Sufrió 2 atentados, además, los 2, curiosamente, perpetrados por mujeres, que han sido los únicos casos perpetrados por, por mujeres, y la verdad es que en los dos casos salvó la vida milagrosamente.
Jolín, ¿dos mujeres que las encargaron que matasen al presidente o motu propio?
No, actuaron por iniciativa propia. Una de ellas, Lynette Fromm, en el primer caso, era una seguidora de la familia de Charles Manson, este siniestro personaje. Además era una acólita de las más fieles, y como digo, pues Gerald Ford salvó la vida milagrosamente. Él estaba cruzando el parque que había enfrente del Capitolio de la ciudad de Sacramento, la capital del estado de California, y bueno, pues esta señora se presentó delante de él con una pistola automática y apretó varias veces el gatillo. Lo que pasa es que por lo visto tenía el seguro puesto o había algún problema con la pistola. Y se liberó gracias a eso.
Bueno, seguros, ¿eh?
Menos mal
que era el seguro y no era la caja de la pistola.
Pues, porque la pistola iba cargada. Llevaba además el cargador lleno de balas. Lo que pasa es que, bueno, pues la pistola en último momento no funcionó y gracias a eso Gerald Ford salvó la vida.
Solamente por el hecho de intentar matar al presidente ya tienes condena, claro.
Sí, ella está condenada, creo recordar que está condenada a cadena perpetua. Y es curioso porque ella en todo momento se ha negado a recibir la libertad condicional. Ella sigue presa y en todo momento ha rechazado a los abogados que presenten bueno, pues los documentos para reclamar esa libertad condicional. Ella incluso llegó a fugar de la cárcel cuando se enteró de que Charles Manson estaba enfermo en la cárcel. Pues se fugó de la prisión donde estaba presa porque quería verle. Lo que pasa es que, bueno, fue detenida al cabo de unas semanas, fue detenida. La verdad es que el caso de esta mujer, de Lynette Fromm, es realmente sorprendente.
Hay que hablar un día del tema de Charles Manson y la familia, ¿eh? Es tremendo.
Sí, yo iba a decir que teníamos que hablar un día de fugas de prisiones o intentos de fugas, que también tiene que haber ahí material importante, ¿no?
Aparte de Prison Break, algo ahí por ahí. Pero bueno, incluso tenemos casos de presidentes mucho más recientes y de los que estoy convencido, Pulpo, de que muchos ponedores no tienen ni idea de que han estado muy cerquita de la muerte precisamente por alguno de estos magnicidas, ¿no?
Sí, además hay dos casos que nos recuerdan poderosamente al 11S, antes de que se produjera el 11S. Uh-huh. Y uno es el de Richard Nixon, que bueno, este caso además es dramático, porque fue un desequilibrado mental, una persona que estaba en paro, Samuel Beck, que llegó a intentar secuestrar un avión en el aeropuerto de Baltimore, mató a un agente de seguridad del aeropuerto, le robó el arma y llegó a entrar en el avión, y su intención era secuestrar el avión, despegar con los pilotos y hacerlo estrellar contra la Casa Blanca. Cuando estaba en la cabina del avión, pues con estas exigencias a los pilotos parece ser que le dijeron que no tenía carga de combustible el avión para poder despegar y realizar el vuelo, y entonces el enfurecido empezó a disparar contra ellos, mató a uno de los pilotos y a otro lo hirió gravemente, y un policía fuera de servicio que estaba por el aeropuerto de Baltimore, pues cogió la pistola del agente que había resultado muerto en el finger de entrada al avión y efectuó varios disparos a través del finger y de la cabina del avión donde estaba Samuel Beck, y lo hirió gravemente, y luego posteriormente él se suicidó. Pero ya digo, este caso nos recuerda al 11S. Y más recientemente también tenemos a Clinton, que bueno, pues...
A Clinton también le han intentado matar.
Además con un avión, y además estrelló contra la Casa Blanca. Jim Corner pues secuestró una avioneta, no secuestró, robó una avioneta, era un antiguo soldado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y secuestró una avioneta, y hacía poco que se había producido el caso de Matthias Rust, este alemán, este chico alemán que había aterrizado en la Plaza Roja de Moscú con una avioneta.
Sí.
Pues sí, le quiso imitar, y bueno, pues también quería acabar con la vida del presidente de los Estados Unidos, y se estrelló con su avioneta en los jardines de la Casa Blanca. Él falleció. En esos momentos Clinton no estaba en la Casa Blanca, porque estaba de reformas la Casa Blanca, estaba en la residencia Blair.
Muy buena información, ese terrorista no tenía, ¿no?
No tenía. Ya digo que actúan por libre, ¿no?
Yeah.
Y bueno, son dos casos que, como decía, pues nos recuerdan poderosamente lo que ocurrió años después, en el 2001, con lo de las Torres Gemelas, ¿no? Y también con lo de Washington, ¿no? El ataque contra el Pentágono. Y...
Estás especializado, José Luis, en el tema de los magnicidios, porque no dejan de ser magnicidios, ¿no?
Sí, son magnicidios o intentos de magnicidios en Estados Unidos.
Cuando has visto las imágenes de eso que hicieron a Maduro en Venezuela, ¿qué opinas? ¿Tu opinión?
Bueno, pues...
¿Qué crees que ha pasado?
Pues hombre, puede ser a lo mejor un montaje, quién lo sabe, ¿no? Tampoco tenemos unas pruebas para decir definitivamente qué era lo que pasó. Pero volviendo también otra vez a los magnicidios, tenemos también el caso de George Bush hijo, que bueno, pues en una situación parecida a la que estaba Maduro, pues también estuvo a punto de perder la vida. Es que tenemos una memoria frágil.
Pues yo no me acuerdo de eso, pero yo me acuerdo que le tiraron un zapato, no sé si con eso le intentaron matar.
Sí, bueno, eso fue un intento un tanto sui generis, ¿no?, de magnicidio, pero hubo uno mucho más grave en el que tiraron una granada de mano y que no explotó también de forma milagrosa, como pasó con Gerald Ford. El que quiso cometer el atentado, pues no quitó el seguro de la granada y esta no estalló. Pero si lo hubiese quitado, pues habría cargado a toda a la primera dama. Esto fue en Georgia, en la capital, en Tiflis, en la capital de Georgia, en un viaje oficial, y se hubiera cargado al presidente de Estados Unidos, a la primera dama y al presidente de Georgia.
¿También? Madre mía, David, qué cosas pasan, ¿eh?
Es tremendo, pero fíjate que es que continuando, después de George Bush hijo, llegó Obama, y creo que este tampoco se salvó.
Tampoco, si...
No, se salvó.
Se salvó, eso te iba a decir.
Sí, se salvó de un intento de magnicidio.
Este es muy curioso porque fue a través de unas cartas impregnadas de ricino. El ricino es una de las toxinas más potentes que existen en la naturaleza. Y fueron enviadas a la Casa Blanca y al que entonces era alcalde de Nueva York, a Michael Bloomberg. Uh-huh. Lo que pasa es que fueron interceptadas por los servicios de seguridad de la Casa Blanca. Pero bueno, si hubieran llegado al destinatario, pues posiblemente Obama hubiera tenido un problema. Y lo más curioso de este caso es que la supuesta magnicida también era una mujer en este caso, y es una antigua, una actriz que precisamente trabajó en la serie que posiblemente muchos de nuestros oyentes recuerdan y que se sigue emitiendo todavía, de Walking Dead. Una actriz de Walking Dead que ahora mismo creo que está condenada a 15 años por el intento de magnicidio y está cumpliendo condena.
Lo más alucinante es que, por ejemplo, en Estados Unidos hay un protocolo ya montado para que, en caso de que maten en un atentado terrorista al presidente, ¿cómo se pone en marcha el país? O sea, el protocolo a seguir, quién es el que se queda presidiendo la nación, el notario mayor del reino. O sea, me parece alucinante, ¿no? Lo bien hilvanado que está todo.
Sí, sí, lo hemos visto en muchas películas y en muchas series.
Y en algún que otro reportaje. Pongo reportajes en YouTube, que hay un montón de cosas muy interesantes de intentos de asesinatos a presidentes de gobierno. Y, jolín, oye, que ahí va todo el mundo preparado, ¿eh?
Sí, de hecho, hay una serie que no sé si han visto los oyentes, es muy recomendable, que la protagoniza Kiefer Sutherland, se llama Sucesor Designado, y empieza con que se cargan todo el Capitolio, se cargan a todos los descendientes de descendiente de descendiente que puede ser presidente y le toca al último mono, prácticamente, ¿no?
A un bedel.
Sí, sí, pues, no llega a eso, pero de hecho le iban a... Sí, sí.
Bueno, hay que recordar el caso de Gerald Ford, que accede a la presidencia por accidente. Porque él nunca fue elegido en las urnas.
Bueno.
Nunca fue elegido.
Como Sánchez.
Sí, hay otros muchos casos. Claro. Este señor, el vicepresidente con Nixon, pues renuncia al cargo y entonces pues se echa a mano de Gerald Ford, que es el siguiente en la lista. Y de pronto pues se produce el caso Watergate, dimite Nixon y este señor se ve en la presidencia de los Estados Unidos sin comerlo ni beberlo, prácticamente, ¿no? Un señor que, bueno, que se hizo famoso por aquel entonces por sus famosas caídas, que registraban todas las cámaras de televisión. Sí, se caía del avión, se caía en un desfile, se caía en muchos
sitios. Las guaspas increíbles.
Sí, y luego en los últimos tiempos ha sido rehabilitado porque en su día incluso se comentaba de él que era incapaz de masticar chicle y caminar a la vez. Era lo que decían algunos medios y el presidente, esa frase está atribuida al presidente Lyndon B. Johnson, referida a Gerald Ford, o sea que no tenía mucha consideración entre sus conciudadanos, aunque ya digo, en los últimos tiempos así su figura ha sido rehabilitada en los Estados Unidos.
Y muchos ponedores preguntarán, ¿y con Trump de momento no hay nada de intentos de estos, que se sepa?
Yo creo que con el pelo que tiene ya tiene suficiente, ¿no?
Sí, bueno,
creo que unas palomas, creo que intentaron hacer algo también, ¿no? Con su pelo antes de que fuera presidente.
En cuanto suelte a lo mejor un poco de una brisa fuerte, yo creo que esa...
Se va. A Trump le dejamos para otro día. Tienes que volver, José Luis.
Encantadísimo.
Porque además te noto que estás a gusto.
Sí, sí, muy a gusto.
Y a mí me encanta que la gente que viene aquí a poner las calles esté a gusto y sobre todo que reunión de producción ahora mismo, en directo.
Sí, sí, sí.
Chicos, vamos a pensar en cosas que hayan sucedido para fugarse de cárceles. O sea, intentos de fugas... De cárceles, que seguro que se puede investigar algo guay y a los ponedores les va a gustar.
Sí, y te digo más, incluso hoy tiene un libro súper interesante de misterios en la época franquista y ya que algo de eso seguro que hay.
Ah, perfecto.
Sí, yo
encantado. ¿Aceptas el reto?
Sí, sí, por supuesto que sí, yo encantado.
Aceptamos el reto, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Muchas gracias.
A ti.
Gracias a ti.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
porque en tiempos de cambio...
Oiga, cortan carreteras. Cortan el AVE en Gerona.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Y el gobierno de España dice que eso es asumible. Bueno, pues claro, todos estos ya saben que tienen carta blanca.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¡Fulanita!
Claro, claro, no, bien explicado, tal cual.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, it's 100 degrees. I got one foot out the door, where are my keys? Cause I gotta leave, yeah, in the back of the cab. I tip the driver head of time, get me the fast. I got your body on my mind, I want it bad. Ooh, just the thought of you gets me so.
Hoy en Facebook te estamos preguntando desde qué dispositivo nos estás escuchando. Recuerda que si le haces una foto, nos la cuelgas en nuestro muro, en la pregunta del día, que es desde qué dispositivo nos estás escuchando, pues te vamos a regalar 25 CDs de mi colección personal, si es que tu foto es la elegida. Hay un montón de fotos ya, un montón de dispositivos, de aplicaciones, de teléfonos móviles, de transistores, de equipos de radio. Súper curioso conocer desde dónde nos estáis escuchando. Y recuerda, haces el programa con nosotros.
Claro,
¿eh?
David Mediero, por ejemplo, dice: aquí estoy en Medina del Campo escuchándoos desde mi transistor, y nos lo manda, es un transistor chiquitito. También tenemos a J. Uceda: buenos días, ponedores, pongo las calles con vosotros en Málaga, en mi oficina móvil, a por el gran miércoles. Y aquí vemos el salpicadero del coche, donde nos va escuchando en la radio. Daniel Puga: buenos días, también va en el coche. David Rodríguez dice: vintage total, tiene más años que tu pulpo en la radio.
Ah, qué bueno.
Y efectivamente es un transistor que se ve que es viejito.
Qué bueno.
Merche Melero: buenos días, Bea y Pulpo, con esta radio llevo escuchándoos desde que comenzasteis el programa, hace ya 3 años, si no me falla la memoria, que sean muchos más. Saludos y que paséis un buen día.
Muchísimas gracias, ponedores, que sepáis que estamos a 116 ponedores y alcanzar los 30.000 en Facebook. Si nos sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a nombrar para darte la bienvenida y las gracias.
Vamos con la segunda tanda de noticias curiosas. En Estados Unidos, Pulpo, ya sabes que son muy exagerados con la decoración de sus fiestas. En Navidad montan unas verbenas en las casas que ninguna instalación eléctrica española lo soportaría.
Se salta los plomos.
En San Valentín los corazones lo inundan todo. Y ya en Halloween, ni te cuento, es una de las fiestas más importantes de Estados Unidos. Algunas calles en este país empiezan a dar ya esta misma semana miedito, pero miedito del bueno,
sí.
De lo tétricas que se ponen, todo lleno, bueno, pues de calabazas. Bueno, les encanta.
Y la gente se disfraza muchísimo.
Sí, sí. Y están tan bien hechas las recreaciones que en Ohio un hombre llamó a emergencias al confundir la decoración del jardín de una casa con un accidente aéreo.
Por favor.
Era una decoración.
Es que son los americanos.
Era una decoración.
Claro, claro.
Y parecía realmente como sacado de una película.
Sí, sí, sí.
El hombre pasó con el coche por la casa y dijo: aquí se ha estrellado una avioneta.
Claro, voy a llamar.
Paró y llamó a la policía.
Pero no huele a queroseno.
Muy fuerte. Bueno, el avión con una apariencia completamente real se encontraba medio destrozado en el jardín y se veía como que había varias personas dentro, ¿no? Y esqueletos.
Sí.
Cuando la policía llegó se dieron cuenta de que se trataba de una simple decoración. Qué vergüencita, ¿no? Lo de llamar a emergencias y que llegue la policía y te diga...
Que te den una colleja, y con razón, ¿eh?
Pero si esto es un montaje.
Arma de cántaro. Pero no te das cuenta que esto
será... Al menos haberte acercado antes de llamar.
Y no has ayudado a nadie.
Y no había... Y no salía humo.
No hay heridos, no huele a quemado. Bueno, es que son
y
cosas.
Y los dueños de la casa, ¿qué dicen?
Claro.
Pues claro, es como a mí se me cae un avión en el jardín. Y alguien, ¿no? Algún vecino.
Claro.
Tú, sin embargo, pasas por ahí y dices: vaya, nadie se ha dado cuenta de que una avioneta se ha caído.
¿Y no te has puesto a buscar a Caja Negra?
Pero vamos a ver, ¿eh? ¿Y los chalecos?
Ay, a mí me hace mucha gracia cuando ocurren estas cosas, la
pues
verdad.
Sí, claro,
¿eh?
Claro.
Que yo no dudo que no estuviera bien hecho, ¿eh? el montaje.
Hombre, los americanos tienen mucho arte para esas cosas.
Que
¿eh?
Sí, que sí. Se inventaron Hollywood. Claro, pero...
imagínate.
Pero, hombre, esto es un poco fuerte. Bueno, y lo nunca visto. Esto sí que es lo nunca visto. Este miércoles 17 de octubre vamos a ver una imagen insólita. El rey Felipe VI va a viajar en metro.
Hombre...
Raro, ¿no?
Bueno.
Bueno, es que no es habitual ver a un monarca cogiendo el transporte público.
Bueno, yo tengo un autógrafo del rey, Juan metro. Carlos, en el 88, uh-huh. que inauguraba el metro de Herrera Oria en Madrid. Iba con la reina Sofía.
Ahí viene el tema.
Sí, sí.
Es que eso, el metro lo pisan los reyes para inauguraciones y para homenajes acerca del tema.
Pues que es una pena porque el metro es un transporte maravilloso.
Ya, bueno, maravilloso no, pero no lo cogen. Yo conozco a gente que no es rey y tampoco ha pisado nunca el metro.
¿En serio?
He flipado un poco, pero... Pero lo conozco.
El metro es maravilloso.
Bueno, en esta ocasión lo va a hacer por un buen motivo. El rey, el Metro de Madrid, cumple 100 años y va a presidir el acto conmemorativo. El rey va a hacer el trayecto de Sol a Chamartín en el mismo tren que van a utilizar otros viajeros de la línea 1 a esa hora. Es decir, hay un montón de gente, entre ellos turistas que estén aquí en Madrid, que van a viajar en el mismo tren que lo va a hacer Felipe VI. Al ser un viaje homenaje, las autoridades y el resto de viajeros van a bajar en cada una de las 12 paradas del recorrido. Uh-huh. Qué petardo tener que bajar en cada estación y volverte a subir. Bueno, la inauguración de esta primera línea se produjo un 17 de octubre del año 1919. Contaba con 8 estaciones. Puerta del Sol, 1918. Uh-huh. Contaba con 8 estaciones. Puerta del Sol, Red de San Luis, Hospicio, Bilbao, Chamberí, Martínez Campos, Río Rosas y Cuatro Caminos. A este primer viaje acudió el bisabuelo de Felipe VI, el por entonces rey Alfonso XIII. Actualmente Madrid cuenta con la sexta red más extensa del mundo.
¡Qué horroridad!
294 kilómetros de líneas, 301 estaciones que conectan 12 municipios y al año, ¿tú sabes cuántos transportan? 600 millones de viajeros.
¡Qué barbaridad! Impresionante el metro de Madrid, ¿eh? Impresionante. Hay un montón de ponedores que nos están escuchando ahora preparando el metro de madrugada.
Muy bien. La música de Pérez. Vamos con él porque amigos y familiares del cantante están recogiendo firmas para pedirle al Ayuntamiento de Barcelona que erija una estatua en homenaje al que se conociera como el rey de la rumba catalana. De momento ya llevan más de un millar de firmas. Sin duda la figura de Pérez se merece ser reconocida de esta manera. Este hombre...
De los grandes.
Muy importante en la música de nuestro país.
De los grandes. Que sepas que este programa de radio se llama Poniendo las Calles, que es lo que estamos haciendo entre todos. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y a partir de las 5 de la mañana hay un montón de cosas preparadas para acompañarte, por lo menos hasta que aparezca Carlos Herrera por aquí, en COPE. Antes, con Dani Trigo actualizamos la información. Gracias, mil gracias por escucharnos. Estamos a 102 ponedores y alcanzar los 30.000.